Es viernes 19 de mayo, les agradezco muchísimo el día que estén el día de hoy aquí en Confianza con la Mala. Hoy traemos muchos temas políticos, así que ni siquiera me voy a entrar con las noticias rápidas porque las vamos a tocar el día de hoy en este programa, así que les presento como cada viernes a la gente del Space Legislativo, pero hoy traemos una sorpresa porque hoy traemos dos invitados. Vamos a hacer un experimento de mesa de debate aquí. Así que les agradezco mucho que nos acompañen a Ernesto Guerra. Gracias, Ernesto.
Hola.
Y a Isabel Uribe, que ya los han
hola,
visto,
Adriana.
Aquí en este programa. Ay, estoy muy emocionada porque son los más pros en la materia, ¿no? Y bueno, vamos, ¿les parece que empezamos de lleno? Porque pues ya nos conocemos, ya la comunidad aquí en Confianza se lo sabe. Y pues les quiero soltar la pelotita primero con la 3 de 3. Isa, ¿te parece que nos expliques qué pasó un poquito con la 3 de 3?
Pues mira, antes de entrar con el tema de la 3 de 3, yo sí quisiera decir que lo que comentábamos antes de entrar al aire, esta semana fue una montaña rusa. O sea, de verdad pasaron tantas cosas. Desde el día domingo estuvimos con lo de la consulta popular.
Híjole, sí.
Con una serie de, que ya hablaremos más tarde, lo de las ocurrencias legislativas, un decretazo, la resolución de la corte, luego por ahí unos mensajes de WhatsApp que dijimos son, no son. O sea, de verdad, informativamente, el tema estuvo en el legislativo, estuvo en la Suprema Corte. Y va, qué semana, ¿eh? Qué semana, Ernesto, qué semana, Adriana, ¿no?
Movidita, movidita, parece
yo,
canción
yo
de reggaetón.
Lo puso bien. Yo creo que hoy quisieron trabajar. En esta semana sí se pusieron las tres. Hay algunas locuras, ya bien lo dijo. Pero vamos a entrar.
Es como gente con TDA, yo porque lo puedo decir porque yo tengo TDA. Tenemos muchas locuras.
Es que yo incluso ayer me atreví a poner un tuit de que dije, o sea, me siento como en los tiempos de Chapa, Besanilla y de la Paca, de verdad. Porque la política mexicana a veces tiene momentos surrealistas. A ver, el día que vimos lo de los WhatsApp de la ministra dijimos, no.
No, es que yo...
O sea,
es que
no si, puede
bueno,
ser
si se acordaron que los montajes ya habían pasado de moda, Armenta nos dijo que no.
Exacto.
Hoy justamente nos dicen, vamos a volver al pasado, no solo político, sino también de los espectáculos y los montajes tipo La Paca y la sabiduría.
Bueno,
¿no?
Hasta los debates, ¿no? Ayer lo que comentábamos, el debate de ayer del Estado de México estuvo, ¿no? Porque sí, no hubo una buena conducción, no hubo, pues, esa onda. Híjole, periodística, ¿no? De poner a debate y nada más se habló y pareciera que estamos regresando.
No,
pero bueno.
No, yo no quería tocar todavía lo de la Suprema Corte, pero sí lo vamos a tocar. Pero aquí le hago un llamado a la ministra Piña. Yo de todos modos te amo, Piña. Yo soy muy fan tuya.
Te amamos.
Entiendo. Sí, no, o sea...
Y te defendemos, por cierto.
Es que eso está muy cañón ahorita que hablemos de la Suprema Corte, porque incluso en un montaje, no montaje, la gente dudó, ¿no? Y creo que a comparación de otros políticos donde te pueden decir, es que hizo esto, dices, no, sí, porque no tienen credibilidad, al menos con la ministra Piña yo vi lo contrario.
Mira, yo no me voy a adelantar, pero lo único que voy a decir es que hasta que yo no vea el oficial.
Ah, eso también, yo también tengo.
Yo pondré en duda, sobre todo por el personaje, ya lo platicaremos, el personaje que hizo esta montaje desde mi particular punto de vista tiene antecedentes.
Yo nada más les voy a decir algo, yo también dudé muchísimo de la carta, de hecho yo estoy en un medio de comunicación y yo dije, a ver, primero que nada recurrí a los compañeros colegas, de dónde viene la información y demás. Me dijeron, pues se subió al chat de comunicación de la Suprema Corte. Entonces yo procedí a hablar con el director de comunicación social. O sea, yo dije, pues hay que confirmar, porque realmente tanto la firma como el hecho de que no tuviera sellos, de que no tuvieran dejaba lugar a todas las dudas del mundo. Entonces hablé con el director de comunicación social, me confirmó que él había enviado la carta a los colegas, a los medios de comunicación. Entonces, ahí
pero
yo
a ver,
dije...
¿No le resulta extraño? Y perdón, creo que ya nos estamos adelantando, pero...
Sí, perdón,
a ver,
ya
el tema,
puse el desorden.
No, es que está interesante y vale la pena
centrar
primero con esto. ¿No les pareció extraño que después de dar un gran manotazo a la Corte al declarar inválido un decreto, un acuerdo donde pretende ser opaco justamente y donde hay una instrucción de decir... No se dé la información de obra pública por tratarse de seguridad nacional. vi el espectáculo que dieron sus tres defensores de oficio del régimen y de pronto sale una carta blanca. Si bien puede ser o no puede ser la firma, entonces se genera un debate en redes donde hay aceptación. A mí lo que me preocupó es subirse en el tren muchos periodistas que para mi particular punto de vista debieron haber confirmado. O sea, no hay una comunicación oficial de la ministra, no hay una comunicación oficial de la corte,
pero
por
mira,
lo menos
yo te,
en
yo
redes
te diría, la experiencia institucional, cuando un director de comunicación social de una institución lo da a conocer a los colegas, ya se oficializa. O sea, esa es como la manera en que se trabaja. No, porque la está subiendo él. Ahora, el director de comunicación social no hace las cosas por sí solo. O sea, tiene que tener una autorización de su jefa, que en este caso es la ministra,
a ver,
la ministra presidenta.
Yo ahí voy a empezar a poner un poquito de desorden al orden.
Perdón, empecé
desorden. Está muy bien que lo hablemos porque al final del día vamos a llegar a las ocurrencias legislativas y al papel de la Corte, que es muy importante. Sin embargo, a mí el tema de la carta hasta el momento todavía me genera tema porque, a ver, vamos a hablar de comunicación social y comunicación institucional. Para empezar, la carta no tiene una dirección, o sea, no está así de, está dirigida a medios de comunicación, está dirigida al senador Armenta, está dirigida a nadie. La carta empieza con como Juan por su casa, aquí como si fuera Ricardo, de
muy
los
mal,
que te pone
muy
la
mal vecina, redactada, además.
Muy mal redactada. O sea, uno, no hay para quién corresponde. Entonces, para empezar, no sabemos si era literalmente para la fuente, si era para un tema público para el senador. No tenemos razón de para qué era la carta. Dos, no tiene ningún sello institucional si viene de la Suprema Corte. Y diciendo una de las cosas importantes es, decían, es que viene de parte personal, ¿no? De la ministra. Entonces, ¿por qué usar a comunicación social de la Suprema Corte y no salir ella con esta carta, ¿no? Ahí es un debate.
Pero ¿cuál comunicación social? Yo no he visto un comunicado.
Y también es esa parte,
o sea,
porque yo he visto.
No hay un comunicado oficial ni en la página de la Suprema Corte, ni en el micrositio de comunicados.
Totalmente.
O sea, donde así diga. Es. La Suprema Corte señala y avala que el documento es tal. No lo hay.
No hay nada.
O sea, a mí me parece que, aunque pueda haber un tema de publicidad, me resulte poco creíble por el personaje, porque esa es la
claro.
otra. El personaje tiene antecedentes. Desde que publicó los supuestos WhatsApp y los mensajes, en redes empezó a circular un video donde él simula un tema de ataque. Cuando estaba haciendo campaña, donde se le ve perfectamente en el video, donde está hablando por teléfono, por celular, es decir, tiene antecedentes y no lo estoy acusando, pero lo único que estoy diciendo es que valdría la pena una revisión verdaderamente. Por eso hoy yo sigo creyendo que la carta es una mera carta y puede ser un montaje.
Lo que pasa es que ustedes es lo que quieren creer, pero bueno, ya pasó un día, ya.
Pero ¿sabes
digo,
qué?
Todos los medios lo retoman precisamente por eso y son los colegas pues que cubren la fuente y demás, ¿no?
Pero creo que
ahora lo que queremos creer y lo que no, pues
no, pero,
ahí está.
Pero aparte, más allá de querer creer o no querer creer, creo que sí hay un muy, muy mal manejo de comunicación. O sea, porque al final del día yo también soy más partidaria de lo de Ernesto, no porque elija creer, sino porque si algo ha sido catalogado desde la Suprema Corte desde que inició Piña, es que todos los comunicados han salido, incluso con lo del Twitter, ¿no? De la ministra no tiene Twitter, todo el tiempo ha estado como saliendo a aclarar. Entonces, a mí sí se me hace un muy mal manejo, porque ni siquiera ha salido una Piña a dar alguna declaración más allá de la carta sin remitente.
Y no lo va a hacer,
y además.
Es como, tampoco ha habido como un posicionamiento que sí creo que tiene que haber, porque al final Elia es la presidenta de la Suprema Corte. O sea, sí tiene una responsabilidad institucional de decir si sí fue real, no fue real o dar una aclaración.
Estábamos
es
acostumbrados,
no ser, ¿eh?
Ernesto, Adriana, a una comunicación constante del ministro Saldívar.
En TikTok.
Yo creo en TikTok, en el manejo de redes y de repente no tener información y crear estos vacíos de información, pues sí te sacan bastante de onda, ¿no? O sea, si dices,
mira,
a ver,
yo al final, de verdad, sigo creyendo que no es una carta. Ojalá haya esa mesura. Yo creo que no lo va a haber. Me inclino más a pensar en el contexto político, en cómo están dándose las cosas. Después de un auto de autoridad impresionante de la Corte, lo que viene es un decreto, que ahorita vamos a hablar de él. Viene esta carta y me parece que viene hoy en la mañanera justo ese ataque. Ajá, otra vez.
Otra vez.
¿No? O sea, ¿por qué hoy en la mañana publican quién puede trabajar posiblemente con la
ministra? Y esto,
a eso me refiero.
Esto es muy peligroso, Ernesto, Cristina, porque, a ver, estamos llegando al último periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién pone un tope? ¿Quién pone un tope entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque aquí pareciera, sí, que estamos en un juego muy vulgar, prácticamente, de a ver quién la tiene más grande. O sea, terrible, la terrible. Porque dicen, a ver, yo salgo con esta resolución. Ah, sí, pues yo un decreto. Y luego dice el INAI, o sea, de verdad estamos como espectadores de una obra de teatro. Yo diría no, casi sí, una tragedia.
Pero no, mira, no nos sorprende.
¿Les tope? Parece que empezamos con el 3 de 3, porque al final del día vamos a decantarnos.
Porque aquí ya
por
nos
ahí
estamos apasionando.
No, sobre todo porque creo que al final del día un tema como el de 3 de 3 implica mucho este proceso y quién puede más, ¿no? Porque voy a empezar yo a poner la cizaña. Hay mucha gente, muchos políticos que tienen denuncias, que tienen temas de abuso, violencia sexual, acoso, deudores alimentarios. Por ejemplo, pues yo saludos a Martí Batres, saludos a Noé Castañón, saludos a Félix Salgado Macedonio, saludos. Podemos enumerar una gran lista y lo habíamos platicado también en este programa. Me parece absurdo que hasta 2023 todavía estemos debatiendo si estas personas que han sido violentadores de muchas formas, porque al final del día incluso ser deudor alimentario es ejercer violencia. Lo hablamos con Dulce María Sauri aquí en el programa, en el noticiero. Me parece hasta de risa que todavía no haya un consenso en decir, claro, deudores alimentarios, gente violenta, no puede ser un representante popular, o al menos estar, porque al final del día volvemos a la importancia de un space legislativo. Es ahí donde se toman las leyes, ¿no? Y es necesario saber quiénes son nuestros legisladores y legisladoras y qué están haciendo. Entonces, pues, ¿les parece que empecemos con la 3 de 3, Isa?
Así es. ¿Qué pasó? Después de mi desorden, contrario a lo que estamos platicando con la reforma constitucional 3 de 3, pues hubo un amplio consenso en la Cámara de Diputados. Fue un tema que se estuvo empujando. Y aquí lo interesante es de las pocas leyes que en esta legislatura ha salido por unanimidad de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, porque eso ya es algo que vamos a ver más adelante. Una reforma que se impulsó desde, pues, las organizaciones civiles, desde hace algunos años, por ahí, si mal no recuerdo, por ahí de 2015, 2016, que se impulsó la 3 de 3 contra la corrupción. Entonces, el tema se vino empujando. Digamos que es también resultado de todo lo que está ocurriendo a nivel político, del 50-50. ¿En qué consiste la 3 de 3? Pues es una reforma constitucional que dice que aquellas personas, que no hombres, porque ojo, a mí me ha tocado casos de hombres particularmente que dicen, es que no nada más es contra los hombres deudores, es contra las personas, sí, contra las personas que tengan una sentencia por violencia política, por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, por violencia familiar, por ser deudores alimentarios, pues ellos no van a poder acceder a un cargo público, no van a poder ser votados en ninguna elección y tampoco, si mal no recuerdo, podrán ser fiscales generales, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante interesante, es un tema de justicia, es un tema que en el legislativo, en la Cámara de Diputados, solo tuvo un no que vino, ¿adivinen de quién?
Noroña.
Del diputado Gerardo Fernández Noroña. Él, su argumento fue que esto se iba a utilizar para pegarles a los hombres, como lo que ocurrió con Félix Salgado Macedonio. No, o sea, creo que no se están yendo al fondo del asunto. Creo que en México, lamentablemente, todo se ve como político. Y entonces dijo, eso lo van a ocupar y recuérdenlo. Yo me acuerdo muy bien que lo dijo en tribuna. Recuerden, porque lo van a ocupar para quitarnos espacios, para literal darnos con todo.
Mira, yo creo que vale la pena poner el contexto. Evidentemente, a mí me parece una de las reformas constitucionales de mayor calado. Y en efecto, tiene gran valía. Es el reconocimiento de una lucha histórica, de una necesidad que tenía que modificarse no solo la ley, sino la propia constitución. Se modifican dos artículos constitucionales, que es el 38 y el 96, si no mal recuerdo, y es fundamental. Pero ¿qué importancia tiene? Porque ya recorrió al menos 17 estados, ya es aprobada por los congresos locales. Acuérdense, para quien nos ve, una reforma constitucional es aprobada por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores y al menos por 17 congresos locales. Esto es muy importante. Esta ya los tiene, ya solo falta la declaratoria. Y en eso yo coincido con ustedes. Creo que las cuatro partes normativas que agrega la Constitución son fundamentales. Pero quiero poner algo a debate y a consideración. Y no es porque esté en contra, pero me parece que también hay que decir. Esta reforma 3-3 fue manchada porque se aprobó en esa noche negra, donde desafortunadamente vimos que hubo inmensas violaciones al proceso. ¿Qué les parece a ustedes eso? Es decir, ¿el fin justifica los medios? O sea, porque ya se aprobó y porque sí es importante hacerlo, entonces no obviamos que haya entrado en esa veintena de dictámenes aprobados al vapor. Quiero escucharles.
Yo creo que una de las cosas que menciona, para empezar, Isa, con el tema de la politiquería, no que lo estás diciendo Isa, sino que lo mencionó Noroña, el tema de se va a usar para literalmente joderle la vida política a los demás, me parece muy fuerte, hablando de que estamos en un sexenio, en un gobierno donde literalmente se le levantó la mano a un violador con literalmente varias denuncias que luego fueron coaccionadas para retirarlas, porque aparte vamos a hablar de las cifras más allá de las personas. O sea, tenemos índices de impunidad hasta el 99%, ¿no? La cifra negra es brutal. El tema de por qué las mujeres tampoco denuncian es porque tampoco tenemos una fiscalía y un proceso jurídico que le permita a las víctimas sentirse a salvo, en más sobre todo cuando denuncias, por ejemplo, a un senador de la República, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace importante recalcar que este es el contexto por el cual también se está diciendo que se puede usar para golpear a los hombres. También tenemos el caso de Pedro Salmerón, ¿no? Que pues ya eran demasiadas víctimas, se le bajó el puesto de embajador y no fue una cosa que viniera de gobierno, fue una cosa de la fuerza de las chicas que estuvieron denunciando y que estuvieron moviéndose y hablando con el gobierno de Panamá más que con el gobierno de México. Entonces creo que es una iniciativa que no viene también de la parte de algo que tendría que hacer el gobierno, ¿no? De integrar esa perspectiva de género, de protección a las víctimas. Y me parece preocupante porque al final del día, como dices tú, viene en una noche triste donde un Noroña podría decir, esta iniciativa se tumba porque al final del día...
A eso voy. No, es que justo no estuvo bien legislada. Lo acabas de decir muy bien. Creo que aquí no se está cuestionando el fondo de la reforma. El fondo de la reforma es una de las de mayor calado de este sexenio legislativo. Por lo menos yo, vale la pena reconocer que legislativamente está perfectamente elaborado. El problema es la forma y el modo en que fue aprobado. Dentro de los otros 19 dictámenes que se aprobaron al vapor y en 5 horas. Ese es el asunto. Es decir, creo que puso en riesgo esta situación. Ahora, ya se ha anunciado afortunadamente por parte de algunos legisladores del bloque de oposición que no se va a meter dentro de las acciones de inconstitucionalidad para cuestionar los otros dictámenes. Pero el tema es que se vio empobrecido por la forma, ¿no?
Pero ahí yo creo, por ejemplo, yo creo que esta reforma, que una reforma de este calado no se merecía este proceso legislativo. Sí coincido, Ernesto, Adriana, pero tú me preguntas, ¿el fin justifica los medios? Y yo te digo, en este caso, creo que sí. Creo que sí, porque mientras nosotros estamos aquí hablando, ¿cuántas mujeres? Y no decimos políticas, ¿eh? No. O sea, no hablamos de diputadas, de gobernadoras. O sea, ¿cuántas mujeres que trabajan en el servicio público, en la función pública, en estos momentos tienen miedo de llegar a sus oficinas? ¿Por qué? Porque tienen jefes que las acosan laboralmente, sexualmente. O sea, es dar un paso, es avanzar, es tratar de que las generaciones que vienen atrás de nosotras no pasen por esto que nosotras pasamos. Porque, Ernesto, tú tienes los estudios, nosotras las mujeres podemos tener el mismo nivel de estudios, universidad, maestría, doctorado, y siempre a nosotras se nos va a cuestionar. En la política, en el sector público, siempre, ¿no? Sí. Podemos estar en una junta con hombres y a uno como mujer, así tengas maestría o doctorado, ni siquiera te voltean a ver. Entonces, este tipo de prácticas creo que hay que hay que terminar con ellas. No, sí, yo creo que a través de estas reformas, pues es un paso importante. ¿Por qué? Porque dices, a ver, yo como mujer tengo un arma, ¿para qué? Para ir a denunciar a esta persona y tener la garantía de que no va a llegar más lejos y de que lo que a ti te están haciendo no se lo van a hacer a otras personas.
No, pero yo creo que justo lo que dices, esto del fin justifica los medios, claramente yo como mujer también dices, pues la verdad es que porque para no chingarme a que no me estén chingando, pues la verdad, o sea, lo acepto, perdonen las palabras, es internet. Pero, por ejemplo, algo a mí lo que me preocupa es que algo que ha estado denunciando, por ejemplo, la oposición, que es algo que suelta Ernesto, es la forma del proceso. Y cuando incluso el tema es tan delicado y tan importante, entra en un proceso mal hecho que puede ser tumbado, a mí me preocupa porque al final del día el precedente que estamos dejando es no importa ya cómo se hagan las cosas, si lo que importa es el fin. Y si de por sí esto venía ya de Morena, de como mayoría, el hecho de que desde la oposición ya estemos empezando también a legitimar, que yo que insisto también, o sea, somos mujeres, claramente quieres como una protección de este índole, pero a mí me preocupa que a futuro esto quede como un precedente para que después digan, pero es que era ayudar a los animalitos, ¿no? O era el medio ambiente, o era seguridad nacional. Y entonces, ese fin justifica los medios, no sabemos cuál va a ser el fin, ¿no? Eso a mí creo que hay que
entrar en lo menos peor, ¿no? Sí. Que digo, los últimos días del periodo ordinario, pues lo vimos, ¿no? Con las iniciativas, con la dispensa de trámites. O sea, sí entiendo realmente esto del proceso, porque ya lo vimos, la Corte pues puede emitir resoluciones por proceso. Eso legislativo.
Eso voy, Isa. Mira, el tema para quien nos escuche y nos ve es justamente. O sea, celebramos y lo seguimos celebrando, por cierto, que la Corte haya invalidado la primera parte del plan B de AMLO y de su reforma electoral. Es importante hacerlo. Me parece que era fundamentalmente válido y qué bueno. Pero justo por esa razón, porque la Corte les ha dicho innumerables veces, cuiden el procedimiento legislativo, es lo que me preocupa, ¿no? Aquí afortunadamente se trataría de una acción de inconstitucionalidad que está muy claro quiénes pueden ponerla y quiénes no.
Claro.
Evidentemente no creo que Morena se atreva a tanto.
Digo,
¿no?
Noroña, o sea, no imagínate, creo que diga, o sea, porque
que lo hiciera.
Político.
Pero, ¿qué tal los amparos y unas naturales? Así me explico. O sea, a lo que voy finalmente es que yo estoy absolutamente de acuerdo con esta reforma. Es más, creo que era ya justa y necesaria. Me parece que el miércoles se habrá la declaratoria ya de constitucionalidad por la comisión permanente. Va a entrar en vigor de manera inmediata. Viene un proceso electoral importante y ahora sí que se cuiden los personajes que dijiste.
Y ahora la pregunta, Ernesto, es esa.
Justo.
Veremos la reelección de ciertos legisladores, de ciertos funcionarios.
Y eso está padre, qué bueno. La verdad, no lo sé, pero está padre que ahora sí, ya con esta ley, con los dientes que da la Constitución, se manda un mensaje muy claro para estos cuatro tipos de suspensión de derechos en esta materia, que además me encantó porque es constitucional. Total. Y queda plasmada en la Carta Magna de decir, ahí están y ahora, ¿cómo le van a hacer?
Y este tema del procedimiento lo vamos a usar ahorita para nuestro segundo tema, ya cerrando con el de la 3 de 3, que es muy necesario. Vamos a ver justo, vamos a tener una segunda mesa de esto, porque al final del día viene también en problema algunas reelecciones, ¿no? Hay varios deudores y varios violentadores que buscarían su reelección. Pero me gustaría que nos metiéramos a fondo lo de la Suprema Corte, porque aunque la gente diga, no, pero si estamos hablando de legislativo, porque es importante lo que dijo la Suprema Corte, y es que están corrigiendo la plana, literalmente, de lo que en la Cámara de Diputados y en el Senado se ha estado aprobando sin ton ni son, y solamente como somos mayoría y pasa porque pasa, ¿no? Entonces, Ernesto, ¿quieres empezar a contarnos un poquito qué pasó?
Mira, creo que ayer fue un día histórico nuevamente para la transmisión de la Suprema Corte. Es muy padre el nivel de audiencia que ha tenido, por cierto. El interés de la ciudadanía me parece que es importante, y aunque me adelante, al final vimos que no solo las dos magistradas y el magistrado de este régimen defienden, pues algunas carencias importantes jurídicas, constitucionales, que fue el día de mayor meme para afortunadamente para el ministro Lainez, ¿no? Porque puso en ese lugar, pero además de una cátedra, realmente de una postura constitucional que invalida un decreto que buscaba ser opaco, para decirlo muy rápido, para quien nos escucha, lo que Andrés Manuel López Obrador quería era no proporcionar la información pública importante como un derecho, artículo 6 de la Constitución, el derecho a saber, la rendición de cuentas, y lo que decía es a sus secretarías de Estado, no den la información. Y lo hace a través de un decreto, además. Esta forma otra vez de gobernar por bandazos y por decretos, que ya teníamos la experiencia cuando fue jefe de gobierno, que el cuate se levantaba y hacía los decretos. Bueno, hoy lo hace así en aras de la seguridad nacional, de sus obras, ¿no? Y lo que dice la Corte es, no, señores, hay un derecho a saber, hay una manera que se tiene que respetar, que se llama Constitución, que por cierto es importante ese peso y contrapeso, esa división que hoy la Corte nos dice. Bueno, lo que ayer dijo, es inválido este decretazo, este acuerdo, y lo que vimos después fue una cosa verdaderamente deliciosa.
Pero además lo que vimos, Ernesto, fue durante la sesión pues una serie de argumentos legales y jurídicos para aprender, ¿no? Y contra una serie de argumentos políticos. Exacto. Yo escuchaba a la ministra Loreta Ortiz y de repente decía, caray, ¿a quién estamos escuchando? ¿Estamos escuchando una mañanera o qué es esto? Porque incluso los adjetivos, ¿no? Los adjetivos, digo, lo que dijo Yasmín Esquivel, cómo la corrigen. Exacto. Yo creo que ahí ya está muy claro, ¿no? Se vio muy claro quién es quién. Lo que tú mencionas, lo que vino después fue lamentable porque apenas duró 4 horas más o menos el triunfo, apenas estaban festejando. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información salió a congratularse por este comunicado, pero de repente estábamos ya todos cerrando edición de todos los noticieros y de todos los periódicos y de repente pues sale otro decretazo. Otro decreto en donde pues el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en cerrar la información y yo creo, como lo mencionábamos, estamos entrando en el último periodo del sexenio y pues parece que lo que viene pues es la oscuridad, ¿no? Es la falta de transparencia, es el gobernar a decretazo. Y ahora aquí la gran pregunta, Ernesto, Adriana, es ¿qué es lo que sigue? Porque el INAI está ahorita... está amarrado. El INAI no tiene el quórum legal para sesionar y para anteponer una controversia constitucional porque esta resolución precisamente fue por la parte del derecho a la información, de la transparencia. Ahora, ¿quién va a alzar la voz? Sabemos que la CNDH no lo va a hacer. Digo, aquí lo preocupante es eso, ¿no? ¿Quién va a ser el contrapeso en este momento ante estos decretos? No,
es una gran pregunta, Isa. La verdad es que hay dos maneras. Una, el INAI ayer mismo dijo, vamos a analizar las vías constitucionales para presentar. Acuérdense que en el 105 de la Constitución está dividido en dos fracciones y nos dice quién debe presentar qué cosa y quién tiene personalidad jurídica. Aquí, en virtud de que el Senado se negó absolutamente a las designaciones de los comisionados y dejó en un estado de indefensión al Foro INAI, no puede presentar ellos como órgano importante, desconcentrado, como un órgano autónomo, esta controversia, como sí lo hizo con el decreto que ayer se invalidó. Bueno, lo que estamos pidiendo, exigiendo en este clamor social, pues es que lo presente Santiago. Que sí. Sea él, se ha dicho defensor de la Constitución, que hoy nos enseñe y que de verdad hay precedentes como presidente de la mesa directiva y como presidente de la Cámara de Diputados, que lo presente la controversia constitucional.
Ahora, esto me hace pensar en el caso de Laura Rojas, por ejemplo, correcto, ¿no? Que cuando era presidenta, justo fue por, si mal no recuerdo, por ahí de junio, porque también estaba el Congreso en receso, ella presenta una controversia constitucional por lo de las Fuerzas Armadas, si mal no recuerdo, y entonces toda la todo el partido en el gobierno se le fue encima.
Y hay otro.
Le dijo que lo estaba haciendo a nombre de toda la Cámara. Hubo todo un toda una discusión.
El antecedente más reciente fue el de Sergio Gutiérrez, en contra del INE con el tema del presupuesto, que con base a eso él generó una controversia y no informó a la Cámara. Bueno, hoy lo que le pedimos a Santiago Krill es que lo haga. En esa defensa justo, que lo haga y que le dé. Pero además que haya un exhorto. De acuerdo al 105 podrían presentar controversias constitucionales también los municipios y los gobiernos estatales. Bueno, acuérdense que el plan B, la primera parte del plan B, se presentaron más de 150 controversias constitucionales de los estados, de los municipios. Bueno, hoy inundemos esta parte porque la Corte no puede hacer todo solo. Hay que ayudarle, hay que decirle que cómo hacerlo. Bueno, hoy le pedimos a Santiago Krill, al diputado, al quien se dice defensor, señor Constitución, que meta la controversia y que la presente.
Y que aparte tenemos un periodo bien difícil porque estamos ahorita en periodo extraordinario, ¿no? Regresando en septiembre vamos a receso. Tener también, estamos en receso y vamos a tener ya también este cambio de presidencia de la mesa directiva. Entonces también hay una presión en tiempo, ¿no? De que sea Santiago Krill el actor que lo presente, ¿no? Hay que dejarlo muy claro porque al final del día, como dice Isa, ¿quién va a defender las instituciones si tenemos instituciones inoperantes y tenemos gente en las instituciones?
¿Quién va a ser el equilibrio, ¿no? De los poderes? Porque yo te les preguntaba hace rato, ¿quién va a normar estas discusiones entre el Ejecutivo y los ministros? Creo que ya hay un tope, ¿no? Ahorita. Ya.
Sí.
¿Quién?
Y además, digo, la Corte nos dijo ayer, hay corte y hay corte bien, ¿no? Porque no solo vimos desafortunadamente una discusión política de tres personas. Quizá de dos, perdón, lo voy a decir muy claro, de las dos ministras, fue un discurso más político que constitucional y legal, ¿no? Saldívar medianamente trató de meterse ahí en temas.
Es que Saldívar ya da risa, ¿no? Ya no sé si da pena Yasmín Esquivel dando argumentos como los que dio. O Saldívar votando igual.
Es que Saldívar con lo de la prueba de daño y demás, o sea, la verdad yo siento que se metió en un galimatías ni yo que...
Eso es importante.
Yo que no estudié derecho, yo dije... No, creo que por ahí no va, ¿no?
Pero lo otro fue lamentable, que no supiera la ministra Esquivel el tema de cómo funciona el gobierno federal, quiénes son las dependencias. Digo, somos tres poderes, hay tres poderes, lo dice la Constitución. Y ella de pronto diciendo, bueno, es que ese pleito entre dos, sí, pero ese uno que le decía el ministro Lainez, se decretó, o sea, entiende... ¿Cómo lo vas a hacer? Y ella, no, pues que sean las dependencias. ¿Cómo las dependencias? No, que dependen del Ejecutivo. Pues no es una sola persona.
¿Cómo? Y justo creo que fue absurdo esta parte, y sí lo voy a recalcar, porque al final del día venimos con una Suprema Corte que está siendo golpeada, pero con una defensora literalmente del régimen de AMLO, que está Yasmín Esquivel, además de Loretta, porque Loretta realmente a mí lo que me genera tristeza es que los argumentos van haciendo... Pues solo una narrativa que no tiene nada que ver con lo que tiene de experiencia, porque al final del día, más allá de todo, pues tienen una experiencia mínima para poder estar ahí. Y luego tienes a Yasmín Esquivel con una tesis plagiada, luego una tesis de doctorado también plagiada, que dices, todavía vamos a darle el beneficio de la duda, a lo mejor es una chingona, y cometió el error de juventud de plagiar una tesis. Y el hecho de que ayer viéramos esta parte de que nuestros ministros de la Suprema Corte no saben ni siquiera la división de poderes.
Tres nada más.
Sí, o sea, bueno.
Porque no, nosotros sí, son valientes.
Que una ministra de la Suprema Corte como esta Yasmín, que aparte estuvo en la parte administrativa ella, fue, o sea, juzgada en parte administrativa, no tenga idea de cómo funciona, me preocupa
esto. O esa manera de querer defender, ¿no, Isa?
No, y además yo creo que el hecho... de que Yasmín Esquivel sea una deshonesta intelectualmente, pues ya te pinta como es, ¿no? Te pinta que no sabe realmente, que no merecía ese lugar en la Suprema Corte, que llegó ahí por favores políticos. Y pues en este tipo de discusiones, mira, tú puedes llegar a donde sea por todos los favores políticos, pero a la hora de argumentar, ahí se ve quién es quién.
Y aparte, Lainez, yo sí le mando saludos, un aplauso, la forma en que se quitó los lentes así de... Dios mío, ¿qué estoy así?
No,
y de no poner adjetivos, ¿no? Sí. A esto me refiero, de no adjetivar, sino argumentar. Esa es la gran diferencia. Ese es el tema en este sexenio, ¿no? Yo creo que lo que vimos ayer pinta mucho lo que ha sido este sexenio.
Y volviendo un poco a lo que ponía Cisa al principio, de la reacción inmediata. hemos visto una consejería jurídica que le faltan argumentos jurídicos, lo que eso significa. Hemos visto comunicados de gobernadores y gobernadoras de la 4T criticando y haciendo igual un machote siempre esto. Es una presión que ha tenido la Corte permanente. Bueno, ayer se evidenció claramente la defensa política de estas dos.
Totalmente.
Pero lo que quedó más claro gratamente es la cátedra de los que saben el tema constitucional. La reacción del ministro Lainez no es, casi nada más le faltó decir, ya díganos qué se siente estar arrodillado ante el poder político.
No, y justo ahorita, pues ya para cerrar, porque se nos ha ido súper de volada, Ernesto acabó. Nos escribió
muchos temas todavía.
Es que de verdad, yo creo que vamos a hacer ahora, ¿qué les parece? Ustedes díganos ahí en redes sociales, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué opinan si ahora los espacios del Space son con dos personas, no? Vamos a ver, creo que funciona bastante bien esta discusión. Sí. Y pues para terminar, me gustaría preguntarte, Ernesto, sobre estas partes de pues, incoherencias legislativas que estuvieron presentando. Como saben, Ernesto es nuestro columnista aquí en DDC, escribió justo una columna sobre esto. Entonces, si quieres empezar tú para que Isa remate. Y...
Con gusto. Mira, yo pongo nada más las tres grandes ocurrencias que hemos tenido en los últimos 10 días por parte de los legisladores de Morena. Una, que ha sido por justo este personaje presidente hoy del Senado, al decir hagamos una reforma al Poder Judicial porque vamos a elegir a los ministros a través de... Antes había hecho una ocurrencia verdaderamente impresionante de desconocer la ley de transparencia y desaparecer al INAE. Hubo una presión por parte de todo mundo de las redes y tuvo que bajar esa iniciativa rápida. Después su primo, por cierto, primos de sangre, Ignacio Mier, en la Cámara, como presidente de la Cámara y de la JUCOPO, dijo, pues hagamos la consulta popular. Vamos a hacer, pero ¿qué creen? Para hacer la consulta primero vamos a modificar el 35 de la Constitución, luego el 98 y luego la ley y luego vamos a hacer. Entonces una serie de ocurrencias legislativas que no tienen pies ni cabeza. Y eso... suponiendo que va a ser una buena pregunta, que no sea una consulta en materia electoral que está prohibida por la Constitución y por la ley de consulta, ¿no? Y la otra, que le avale la Suprema Corte justo la pregunta que quieren hacer. Y lo peor, que lleguen al 40% de la lista nominal para que sea vinculante una bendita consulta popular. Pero sin recursos al INE. Háganle igual. ¿No?
Y aquí la gran pregunta es, ¿realmente este tema es un tema de trascendencia nacional?
No.
Porque la ley de consulta popular se tiene que hacer se hará una consulta popular cuando el tema se considere de trascendencia nacional. Ahora, ¿qué tanto estamos aquí actuando con base a trascendencia nacional o la agenda presidencial? ¿No?
Es correcto, eso es parte de las ocurrencias, o sea, se levantan desde el púlpito, desde la esfera más alta del poder, todos los días y dicen, hagamos tal o cual cosa, y entonces parece que estos personeros están tomando nota, y entonces ¿cómo lo plasmamos? Pues ese es el nivel de legisladores tan pobres que
¿cómo
tenemos.
¿Cómo vamos a mantener contento al Ejecutivo
es
Federal,
correcto,
¿no? Perdón, Adriana. Justo yo creo que ni el diputado Ignacio Mier tenía como muy claras las cosas, porque cuando dice lo de la consulta popular, pues ya todos lo retomamos y demás, ¿no? Pero él tiene que salir a aclarar en la semana, y sobre todo Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? Que dice, espérense, o sea, sí hay una consulta popular, pero primero vamos a hacer un parlamento abierto, porque creo que sí le escaló un poco lo que escribió el doctor Valadez, ¿no? Vamos a consultar a Diego Valadez, vamos a consultar a más gente para que nos diga. Pero luego, ¿qué creen? Que tenemos que hacer una consulta sobre el 96 de la Constitución para ver si la gente está de acuerdo en cómo se elige o no a los ministros. Pero después,
para hacer esa consulta, modificamos
otras reformas. Y luego, ya el próximo año, entonces en agosto del 2024, se estará convocando a una consulta popular. Ahora, aquí el presidente, pues se podría sumar, ¿no? Aquí creo que es un gato medio encerrado, ¿no?
Pero porque... mira, no solo ellos, Isa, la verdad es que revisamos la comisión permanente, varias iniciativas que, por cierto, gracias Josué, de algunas que mandaste. Evidentemente, el nivel tan pobre de los legisladores de veras da pena. Y voy a poner dos ejemplos rápidos en el proceso del Estado de México electoral que se está viviendo. Dos iniciativas con punto de exhorto de dos diputados de Morena diciéndole a Alejandra del Moral, haz las cosas bien.
Sí.
Válgame Dios, un exhorto, una iniciativa de ese calado. Cuando, si estás inconforme y crees que ha habido violación a algo electoral y más en un tema de campaña ahorita, pues vas y haces una impugnación. No pides un exhorto. Por Dios, o sea, ni siquiera saber la distinción entre un exhorto legislativo, una iniciativa legislativa o quejarte de un proceso electoral en curso cuando tienes los medios de impugnación necesarios.
Se llama la hora del aficionado.
Oye, peor la iniciativa para minar a los para minar los debates, ¿no? Y claro, sobre todo en el Estado de México, que ayer tuvo respuesta, ¿no? Se presenta una iniciativa para decir que el moderador tiene que actuar como tal, que puede haber multas. O sea, caray, como periodista, entonces ya no te vas a meter en eso.
Lo del INSABI,
¿no? En la Comisión de Salud, que se aprobó citar a comparecer al titular del INSABI cuando ya desapareció el INSABI. Entonces, lo peor del caso es que dijeran, bueno, todavía no se emite el decreto en el diario correcto oficial, podría citarse hoy o el lunes, pero no, lo aprueban sin fecha. Entonces aquí este engaño, ¿no? A veces a los ciudadanos.
Van a citar al director del IFE también, yo creo.
En algún momento, ¿no?
Queremos ver qué pasó ahí. No, esta mesa se nos alargó muchísimo, pero para bien. Les agradezco muchísimo que hayan participado el día de hoy. Muchos temas. Les digo rápido los comentarios. Natalia Rivera nos puso, cuando Laura Rojas representó la controversia constitucional, justo Pablo Gómez le dijo recurso espurio porque Laura no contaba con el respaldo de la Cámara de Diputados, pero pues ya también tenemos al de Sergio Gutiérrez Luna que tampoco contaba, entonces yo creo que sí vale la pena, ¿no? El tema de la consulta, dice también Natalia, tiene fines mediáticos en la fe de ver quién es el más morenista, totalmente, como dice Isabel, el tema escaló y salieron a salvar al soldado Mier. Les agradecemos también a Josué, que dice que sí, que se haga debate todos los viernes. Saludos también
a... Que él venga, que no se chilló.
Sí, que venga. Saludos a Omar también, Alfonso Salazar, que dice... ¿Cuándo se transmite este espacio? Estamos de lunes a viernes, Alfonso, 11:30, aquí en Confianza con la Mala. Y también a nuestro querido Juan Ortiz, que siempre está pendiente de los programas.
Saludos, Juan.
Isaú también, excelente conversación. Y a nuestro líder y amigo, compañero de sector, Alberto Grinch Rubio.
Al Grinch Alberto Rubio.
Saludos a todos.
Agradezco mucho. ¿Y qué creen? Que el lunes también vamos a hablar sobre el INAI. Viene el consejero otra vez, el comisionado Adrián Alcalá, para hablar sobre transparencia. Así que no se pierdan aquí en Confianza. Nos vemos el lunes.
Nosotros aquí en Confianza.